La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
De la mañana con un minuto. Hace apenas unas semanas el cantante Bruce Springsteen dedicó minutos de su concierto para dar una opinión en contra de las políticas de Donald Trump en torno a migración, economía, entre otros. En respuesta, pues como todo tirano, Donald Trump ordenó que se haga una gran investigación sobre Bruce Springsteen y sobre otros músicos y artistas, entre ellos Bono y Beyoncé, quienes apoyaron a la ex candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Y bueno, hoy teniendo como contexto las manifestaciones en los Estados Unidos, que ya no solamente son en Los Ángeles, sino en muchas otras ciudades del país por las redadas del ICE en contra de migrantes ilegales, nos pareció un buen motivo iniciar Noticias W escuchando a The Boss. Y también vamos a estar escuchando a otros músicos que se han manifestado en contra del actual presidente de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de martes 11 de junio de 2025. No es martes, es miércoles 11 de junio de 2025. Después de una noche lluviosa en la Ciudad de México y también después de un sismo leve que en algunas partes se percibió, tuvo epicentro en Oaxaca. Y por ahí de la 1:10 a.m, algunas alertas de los teléfonos celulares sonaron para despertar a algunas personas. Otros ni siquiera lo sentimos. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos todos aquí a Noticias W. Qué bueno que nos encontramos nuevamente esta mañana para llevarles la información más destacada que ha ocurrido en las últimas horas y que inicia en el día. Muy, muy bien informados. Qué bueno que ya están en sintonía con W Radio, en su aplicación, en su radio, en sus bocinas inteligentes. Y desde luego tenemos las líneas abiertas para ponernos en contacto y saludarnos a través del 5551-668900, la línea a marcar en redes sociales, en W Radio México, @CarlosZUP, @IvetteParga, WRadio.com.mx también, y nuestro WhatsApp 55 25 69 09 41, y que también nos platiquen cómo les fue de lluvias tanto en la Ciudad de México, en otras zonas del Valle de México y en donde se encuentran, porque aparentemente parecía que iba a estar caluroso todo el día o despejado y por la tarde nuevamente lluvias y que todavía mantienen varias calles y avenidas de la Ciudad de México al menos encharcadas, así es que también manejen con precaución. Desde luego les tendremos toda la información que se ha generado en Estados Unidos, este toque de queda, y como bien decía Carlos, ¿verdad? Todas las reacciones que también se ha generado, incluso por ahí Michael Douglas decía, me avergüenzo de mi país, ¿no? Entre otras muchas reacciones. De esto y más les estaremos hablando en Noticias W. Bienvenidos.
Por supuesto, comenzamos con la información desde Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Fass declaró toque de queda para el centro de la ciudad en una medida para frenar las protestas contra las redadas migratorias y evitar más choques entre manifestantes y fuerzas federales, y también para detener el vandalismo y el saqueo que ya se hizo presente. El toque de queda estuvo vigente desde las 8 de la noche de ayer, tiempo de Los Ángeles, y hasta las 6 de la mañana de hoy. Incluso la zona donde se han producido las protestas desde el pasado viernes estuvo fuertemente custodiada. Ayer los manifestantes fueron replegados en el centro de Los Ángeles y por la noche policías detuvieron entre 10 y 20 personas que no respetaron el toque de queda, aunque falta actualizar esta cifra un poco más adelante. En este quinto día de redadas, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles estimó que unos 300 migrantes ilegales fueron detenidos en estos operativos implementados por la administración de Donald Trump y que hicieron salir a las calles a centenares de personas, no solamente, repito, en Los Ángeles, sino también ya se ve este fenómeno en Nueva York, en Atlanta, en ciudades de Texas, incluso en la Florida. Ayer, en un mensaje que colocó en sus redes sociales, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González, pidió mantener la calma ante los operativos migratorios recientes y las protestas que se han desarrollado en la ciudad. González informó que por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el consulado activó sus protocolos de atención y tienen pleno acceso a centros de detención a donde son llevados los migrantes. Esto fue lo que dijo.
¿Qué tal, paisanos? Mi nombre es Carlos González Gutiérrez. Yo soy el cónsul general de México en Los Ángeles. Como ustedes saben, las autoridades migratorias han llevado a cabo diversos operativos. Como resultado, connacionales nuestros se encuentran actualmente bajo custodia en centros de detención de ICE, algunos de ellos localizados en la periferia de la ciudad. Si tienen conocimiento de un familiar, de un amigo o de un vecino detenido, por favor, comuníquense de inmediato con el CIAM, el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, al 520-623-7874, el cual opera 24 horas, 7 días a la semana. Por otra parte, durante los últimos días se han registrado diversas marchas y protestas, principalmente en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en los que se han reportado arrestos de manifestantes. Paisanos, les hacemos un llamado muy atento, pero también muy urgente, a mantener la calma y en caso de manifestarse, hacerlo siempre de forma pacífica.
Bueno, un mensaje vehemente de el cónsul de México en Los Ángeles, porque pues es una respuesta como las leyes de la física, porque mientras las protestas están aumentando, pues también está extendiéndose la persecución del ICE, de la Oficina de Control de Aduanas de los Estados Unidos en contra de los migrantes. Y bueno, siguen las protestas, se ordena el toque de queda en Los Ángeles, hay detenidos por ese toque de queda, luego vienen más manifestaciones a la hora que se permiten, entre otros. Pero ayer, y es lo que hoy domina las portadas de los diarios en el país, salió la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, a acusar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar a las protestas de Los Ángeles. Fue muy significativo porque se encontraban muchos funcionarios acompañando al presidente Donald Trump en la oficina oval de la Casa Blanca, hablando de varios temas. Ya ve que ahora Donald Trump acostumbra firmar órdenes ejecutivas y hacer ciertos pronunciamientos, invitando a periodistas para que le hagan preguntas. Y allí, Kristi Noem acusó a la presidenta de México de fomentar la violencia en Los Ángeles o de alentarla, de incitarla. Esto fue lo que dijo.
Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child to school every day safely, run their small business, and provide for their families.
Esto dijo Kristi Noem, dijo, Claudia Sheinbaum alentó las protestas en Los Ángeles. Yo la condeno por eso. No debería estar alentando las protestas ni criticando las acciones que está llevando a cabo este gobierno. Lo dijo ahí frente al presidente Donald Trump, y en respuesta la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Kristi Noem y dijo que es falso que haya alentado estas protestas violentas en Los Ángeles para reforzar su escrito en la cuenta X y en otras redes sociales, la presidenta de México publicó un video con declaraciones que hizo sobre el tema, condenando la violencia en las manifestaciones en la conferencia mañanera de hace un par de días.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Todo esto porque hace un par de semanas, el 24 de mayo, la presidenta, en un evento público, hablaba sobre las remesas y el impuesto que se iba a aplicar del 5%. Criticaba ella esta acción y decía en ese video que si mantenían los legisladores de Estados Unidos la idea de grabar las remesas hacia México, se iban a movilizar. A partir de las protestas que hubo el sábado, alguien estuvo sacando con fuerza ese video, atribuyéndole a Claudia Sheinbaum que la gente haya salido a las calles. Obviamente, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en aquel 24 de mayo pues todavía no se veían las redadas de ICE como las estamos viendo hasta ahora. Parece que esto llegó a Kristi Noem y quien está bajándole un poco la atención a esto fue el embajador Ronald Johnson, quien ayer dijo que se iba a pronunciar mejor por la tranquilidad, por la paz, y también dijo que se sumaba a el presidente Donald Trump e incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum en condenar las protestas violentas que están ocurriendo en los Estados Unidos. Así que le bajó ya un poco la atención en lo que creemos es una operación que se hizo por parte del gobierno mexicano con la embajada de Estados Unidos en México, con funcionarios del gobierno de Donald Trump, para decir, oigan, están acusando a la presidenta de la República de algo que ella no hizo. Por cierto, anoche llegó a México Christopher Landau, quien se reunirá hoy por la mañana con la presidenta Sheinbaum. Él es subsecretario de Estado. Se espera que la presidenta reciba al funcionario en Palacio Nacional cerca de las 10 de la mañana. Pero es una nueva encrucijada esta entre la relación de México con los Estados Unidos. Hoy hablamos del tema con mi compañera Ana María Salazar, quien tiene su programa Puentes y Muros en el canal de YouTube de W Radio. ¿Cómo estás, Ana María? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿no te encantaría estar en esa reunión, esa primera reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con Christopher Landau, que se ha caracterizado de ser un amigo de México? O sea, sí, fue un embajador que aunque fue un embajador de Estados Unidos en México, para Donald Trump, pero en general estarás, yo creo que tú de acuerdo conmigo, trató de tener un tono pues más conciliador, un tono diplomático, a pesar de que aún en la primera administración hubo varios ataques por Donald Trump y pues hubo tensiones entre, mucho menos que ahora, pero sí habían tensiones importantes en la relación bilateral. Me encantaría estar en esa primera reunión, caray.
Claro, aunque va a estar tenso el ambiente, pero periodísticamente es bastante atractivo. Ana María, ¿qué puede seguir? Esto obviamente de las protestas no estaba en el panorama, surgieron de la forma en la cual lo vimos durante el fin de semana, violentas, llamativas, atractivas para la prensa, atractivas también para Donald Trump. Hay quienes dicen que pues no hubo mejor escenario para hacer lo que California debido a la rivalidad política y al interés político que hay sobre este territorio, y que pues estas protestas, como diría el clásico mexicano, le vienen como anillo al dedo. ¿Qué podemos esperar en la relación México-Estados Unidos?
Mira, yo creo que hay que poner en contexto también estas protestas de ya un descontento que se está empezando a formar. No te estoy diciendo que hay una rebelión o que vaya a haber una insurrección en Estados Unidos, pero sí estas protestas surgen al mismo tiempo en donde estaban organizándose desde hace 2 o 3 semanas una reunión, una protesta a nivel nacional que se llama We Have No Kings. Y eso no tiene que ver necesariamente con el tema migratorio, tiene que ver con todas las decisiones, todas las políticas públicas, todos los recortes que está haciendo en los programas de salud, en educación, todos los recortes que ha hecho en el gobierno, las decisiones bastante arbitrarias que está haciendo el gobierno, especialmente en contra de ciertos grupos minoritarios y todos los programas para apoyar a grupos minoritarios. Esas protestas ya se estaban organizando desde hace 3 semanas, que se van a culminar este sábado, donde va a haber protestas, yo creo que literalmente en todas las ciudades de Estados Unidos, no todas, pero en un porcentaje si ves el mapa, incluyendo, te comento, en México y en Guadalajara se están organizando estas reuniones por estadounidenses que viven en este país. Yo creo que se vincula esto, lo que vimos en Los Ángeles, o lo fortalece, si quieres, todas estas protestas a nivel nacional. Y te hago este comentario porque yo creo que vamos a ver, de la misma forma en que se contagió las protestas de Los Ángeles a otras 10 ciudades, estaba escuchando ahorita que llevan como 15 ciudades donde ya ha habido protestas en los últimos 2 o 3 días sobre el tema migratorio, ¿sí? Sobre cómo la nueva política de redadas. Esto se va a adicionar a las protestas que va a haber en todo el país probablemente este sábado, que es sábado que, para que también pongas, para que entiendas el contexto, donde va a haber uno de los primeros desfiles militares en Estados Unidos, desde hace yo creo que unos 80 años, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un desfile militar como el que vamos a ver en Washington D.C. este sábado, que adivina que es el mismo día que es el cumpleaños del presidente Donald Trump. Entonces, tú te has de imaginar, pone esta combustión, toda esta gasolina que se está regando alrededor de todo el país, en donde las imágenes que está como, si quieres tú, prendiendo el fuego, están en Los Ángeles. Entonces, posiblemente esto va a continuar por lo menos toda la semana hasta el sábado, y vamos a ver qué es lo que sucede después de eso.
Por supuesto. Ahora, la presencia aquí en México de un funcionario como Cristóbal Orlando, pues le pondrá otro ingrediente al asunto, en preparación, se supone, a una visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que pues ya se tardó en venir, a diferencia de lo que ha hecho en Centroamérica. Pero como tú lo señalas, pues no hay más que ver la prensa en Estados Unidos para ver también todas las fotografías y todos los reportajes que hay en torno a lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Pero también es un mensaje para Donald Trump, porque no quiere ver que estas protestas estén dominando los medios de comunicación que tanto le molestan, y que estas se extiendan de una manera generalizada a todo el país.
Mira, pero es que él le gusta esas imágenes de lo que está surgiendo en Los Ángeles. A él le ayuda políticamente, y ya hay como representantes del Partido Demócrata, del Partido Republicano, que ya están hasta planeando cómo van a ser estos spots políticos para empezar a calentar las campañas del año entrante, las zonas intermedias, en donde van a señalar y van a demostrar cómo los demócratas en California, pero en general, han dejado que estas son las imágenes, no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, cómo los demócratas dejaron que se invadiera Estados Unidos por indocumentados peligrosos, y luego van a poner estas imágenes de la bandera mexicana, un mexicano o alguien que está ondeando una bandera mexicana encima de un carro que se está quemando, que fue parte de las imágenes que están surgiendo de las protestas. Pues eso es oro molido para Donald Trump. O sea, en cierta forma nosotros pensamos que él debería de preocuparle esas imágenes porque lo presenta como un autoritario, pero a él quiere esas imágenes, quiere infundir miedo, y en cierta forma fortalece su base que votó por él, claro. Por él, que básicamente eso es lo que estaban pidiendo, que se nos parecerá injusto el trato que se le está dando a los conacionales, algunos que han vivido en Estados Unidos 20 años sin haber arreglado sus papeles, pero ese es el hecho, esa es la gente que votó por Donald Trump. Entonces, yo creo que van a continuar con este proceso de redadas masivas, con esas imágenes, porque a él le fortalece. California es fácil porque es donde hay la población en Los Ángeles más grande de mexicanos en el mundo, después de la, creo que, de la Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, millones. Entonces, pues yo creo que él va a seguir incitando y va a seguir tratando de usar todas las herramientas posibles que tiene a su alcance, particularmente pues el uso de las Fuerzas Armadas.
Exacto. Pues Ana María, muchas gracias por platicar con nosotros y te escuchamos y te vemos en el canal de W Radio en YouTube.
Sí, por favor, que me acompañe. Tenemos un podcast donde hablamos específicamente sobre este movimiento y cómo, pues, algunas conclusiones de qué es lo que podía pasar en los siguientes días. Eso, puentes y muros en todos los espacios de W Radio.
W Radio. Muchas gracias, Ana María. Buen día.
Buen día.
6:19 a.m.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentran en las calles y avenidas de esta gran metrópoli, sobre todo en la zona oriente, después de la lluvia y la granizada que cayó anoche? Saludamos al oficial Guerrero Chávez, orientador vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, oficial? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos Zúñiga. Vámonos con la información en materia de evoluciones y concentraciones. Durante esta mañana se prevé una marcha de la Comisión Federal de Electricidad. Está ubicado en el edificio rojo, ubicado en la avenida Paso de la Reforma, número 164, Colonia Juárez, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Con uno de destino será el Palacio Nacional. A las 15 horas tendremos una marcha más de la estación Polanco, de la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro, con lugar hacia Horacio y Talismán, sin número, Colonia Polanco, con rumbo hacia el Consulado General de España. Esto es el número 114 de la Colonia Polanco, primera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. El segundo será en la Embajada de República Federal de Alemania, está ubicado en la avenida Horacio, número 506 de la colonia Polanco, de la sección Miguel Hidalgo. Cabe mencionar que también irán hacia la Embajada de Francia, está ubicado en la Fortnite, número 32, colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo. En materia de habilidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el segundo interior, o bien desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares ya registra la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Les recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para los gramas de aplicación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Bien, muchas gracias. Gracias por este reporte, oficial. Hasta luego. Con eso vamos a una pausa rápidamente y regresamos. Pero estén atentos porque les tendremos regalos y les vamos a contar de qué se trata. Regresamos a W Radio.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio.
Lo que escuchábamos al inicio son guitarras y bajo en las canciones de Iron Maiden que pues se van a ser reemplazadas por violines, violonchelos y con trabajos en la Orquesta Sinfónica de Minería, Maiden Symphony. Tenemos una dinámica para que vayan a verlo, si es posible, con su papá. Ya viene el Día del Padre, el próximo 15 de junio, a ver este show con la Orquesta Sinfónica de Minería. Y para ello ponemos a disposición nuestras vías telefónicas, Ivet Parga.
Claro que sí, vayan, inviten a su papá, ganen sus boletos aquí en W Radio y va a estar muy emocionante porque imagínense la fuerza de esta Orquesta Sinfónica de Minería al ritmo de Iron Maiden. Va a estar sensacional. Marquen al 51-66-8900, 51-66-8900, ganen sus pases y contesten esta sencilla pregunta: ¿en qué año se formó Iron Maiden? Nada más con que contesten esas preguntas, esa sencilla pregunta, se llevan sus boletos para que disfruten, cortesía de W Radio y de Noticias W.
Muy bien, aquí estamos atentos. 6:28 a.m.
Clima.
José Martín Contreras, cuéntanos qué esperamos en cuanto a las condiciones del tiempo el día de hoy. Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buen día, un gusto estar con ustedes. Les comento el estado del tiempo para este día. Estamos esperando todavía condiciones de lluvias en general muy benéficas, seguirán ayudando a los bosques, a los cuerpos de agua, pero lo sabemos que en zonas urbanas los efectos negativos como inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas van a estar latentes. Así que estén muy pendientes esta tarde y noche, especialmente en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, sectores también de Colima, especialmente hacia Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Principalmente en estas entidades puede haber cantidades de lluvias superiores a los 50 milímetros, incluso en zonas montañosas todavía más de 70 milímetros, además de estar acompañadas de granizo y de viento arrachado. De forma más dispersa, pero también fuertes, pueden darse entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de las sierras entre Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todavía más aisladas entre Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. A fin de cuentas, les decía, lluvias benéficas, hay que cargar con el paraguas y en su momento manejar con mucha precaución. El calor continúa, pero debido a que ya tenemos más lluvias, más cobertura nubosa, disminuye un poco la intensidad del mismo, aunque todavía en estados costeros y en la porción norte podrían estarse registrando entre los 35 a 40 grados Celsius, principalmente desde Nuevo León hasta la península de Yucatán y en el noroeste, entre las Baja Californias, Sonora y Sinaloa. Especialmente el norte, Chihuahua, partes de Coahuila, Durango, disminuye el calor apenas llegando a los 32, 35 grados, justo por las lluvias. En el altiplano, desde el Bajío hacia el Valle de México también se estará refrescando. Posiblemente las máximas estén quedando entre los 22 a 26 grados Celsius, que claro, una vez que llueve, pues se siente más fresco. Entonces, a extremar precauciones ante estas condiciones del tiempo, que ya saben, será de lluvias. Así que debemos extremar precauciones. Que tengan un excelente día todos.
Muchas gracias. Se puede seguir a José Martín en @infometeoro y amigos de la alcaldía Álvaro Obregón y de la alcaldía Coajimalpa aquí en la Ciudad de México. Cuéntenos cómo les fue ayer con las intensas lluvias y la granizada. Vaya imágenes que nos dejaron ayer poco después de las 8:30, 9 de la noche. Vamos a más información. Son las 6:30. Y esto sucedió ayer en la transición que tenemos ahora del Poder Judicial.
El aplauso en esta ceremonia son ustedes. Y se los pido de corazón. Vamos a ponernos de pie y cada uno de nosotros nos daremos un aplauso por el compromiso, por el legado y por la dignidad que todos y cada uno representan. Gracias.
La voz de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien reapareció en público, su primera aparición después de la elección judicial del 1 de junio, estuvo en un acto en el cual el Consejo de la Judicatura Federal reconoció las trayectorias judiciales y ahí acompañó un canto que decía juez imparcial de carrera judicial. La ministra presidenta de la Corte se mostró conmovida ante pues uno de sus últimos actos públicos como presidenta, como la última presidenta de esta era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de septiembre entran en funciones los ministros que fueron pues validados a partir de la elección del 1 de junio. A quien no le fue nada bien fue a Bernardo Batis, actual consejero de la Judicatura y futuro integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, en una ceremonia de reconocimiento a la trayectoria judicial en la Escuela de Formación Judicial. Batis fue el único de los integrantes del Consejo de la Judicatura afines al gobierno que estuvo presente, que tomó la palabra y que fue abuchado cuando tomó el micrófono. Esto pasó.
A ver quién me saca. Ya voy a terminar. Y voy a decirles lo que he dicho y he firmado en mis artículos.
¡Fuera!
No me voy a retirar. No me hubieran invitado.
No hubiera venido.
No me invitaron. Yo no vine. No vine si no hubiera habido invitación.
Nosotros no le invitamos.
Les voy a decir.
Nosotros
bueno,
no invitamos.
Tápense los oídos. Tápense los oídos como lo han hecho otras veces.
Son los saldos de esta elección judicial en este evento que era para despedir a 85 magistrados de circuito que estaban adscritos a la Ciudad de México y optaron por jubilarse para no participar en la elección del pasado 1 de junio. Se aprovechó para reclamar a Bernardo Batis, se aprovechó para increparlo cuando decía que el Poder Judicial necesitaba una reforma y los acusaba de minoritarios. No será sencilla esta transición, menos aún cuando todavía a estas fechas vemos que hay un paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México que tiene detenida la justicia en esta ciudad. Los retos van a ser mayúsculos. Hay quienes señalan que la forma en la cual se llevó a cabo esta reforma, teniendo como destinatario única y exclusivamente al Poder Judicial, no harán que la justicia llegue más rápido a los mexicanos, porque falta que se reformen fiscalías y las policías. Por lo tanto, se seguirán atorando muchos de los asuntos que la población requiere celeridad para que la justicia llegue de forma rápida y expedita. Son las 6 de la mañana con 35 minutos.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ciudad Parga, con información de los periódicos en esta mañana de miércoles.
Miércoles 11 de junio y el tema principal, lo que sigue siendo las protestas, las redadas y este diferendo que ya les platicábamos entre Kristi Noem y Claudia Sheinbaum. Contesta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin duda es uno de los temas principales, además de las fotonotas que van acompañadas de esta redada que se lleva a cabo el día de ayer, las protestas en San Francisco, Nueva York y Chicago también presentes. Se va extendiendo este movimiento, además de la ciudad de Los Ángeles, y cómo se ha amagado a algunos de los manifestantes es una de las fotografías recurrentes. Estos arrestos en la ciudad Santuario durante el quinto día de protestas, policías llevaron a cabo operativos en la autopista 101 de Los Ángeles. Y como lo muestra también la fotografía de la jornada, por su parte, Kristi Noem porta un uniforme de agente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Ya saben que a esta funcionaria le gusta estar presente en los operativos, que sea visible su imagen, y también ahí queda asentado en las primeras planas. En otros de los temas, Reforma dice, reclutan cárteles a colombianos. Un sicario colombiano presumió su participación en los convoyes de criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que hay un patrón para el reclutamiento de exmilitares procedentes de Colombia para apoyar y capacitar a narcos mexicanos. Por otro lado, lo que ha ocurrido entre México y Guatemala, se confirma que abate la policía chapaneca a un líder fronterizo del cártel Jalisco Nueva Generación de nombre Valdemar Calderón Carrillo, conocido como Don Valde, fundador del cártel de Chiapas y de Guatemala, aliado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y sobre este mismo tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores se disculpó ayer con el gobierno de Guatemala por esta incursión de policías de Chiapas a territorio guatemalteco. El Universal dice, la elección judicial llevará al país a la ingobernabilidad. Entrevista con Diego Baladés Ríos, exministro de la Suprema Corte de Justicia. La jornada, ya les decíamos también este tema de las redadas, y haciendo alusión, no dejamos de lado lo que está ocurriendo con el gusano barrenador. Otros 5 casos suman 13, 11 de ellos en Chiapas. Estos casos en humanos se carece de un tratamiento específico, nos dice el diario La Jornada. Milenio, a diario casa el ICE a 650 migrantes con llamadas anónimas y operativos en centros de trabajo. Más de 81,000 extranjeros detenidos, según la cuenta hasta el momento. El caso de lo que ocurrió ayer en Austria, les dábamos cuenta muy tempranito de este exalumno que asesinó a tiros a 10 y se suicidó en un campus de Graz, y que desde luego ha conmovido a la sociedad de ese país y de toda Europa y del mundo. Excelsior nos habla de la granizada que ahogó autos, ya lo decías tú, Carlos. Ahora le tocó al poniente de la Ciudad de México. Así árboles es. Caídos, calles cubiertas de granizo y vehículos varados por inundaciones se registraron anoche en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Muy fuertes las lluvias y también por acá las personas que se han estado reportando con nosotros a través del WhatsApp y de la línea telefónica comentándonos cómo están los encharcamientos esta mañana. Y por ejemplo, Rox dice, vaya tormenta eléctrica que cayó ayer en San Andrés Totoltepec, y nos manda ahí algunas imágenes. El Financiero pide México exclusión en aranceles del 50%, y El Economista, la Suprema Corte de Estados Unidos mantiene aranceles de Trump 2 meses más. En temas deportivos, Carlos, estamos a un año del Mundial 2026. Exacto. México, Estados Unidos, Canadá. Ya viene y faltan 365 días, pero lo que está más pronto es la Copa Oro, y también hay pues expectativa de qué va a pasar, porque varios de estos partidos pues se van a llevar a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Entonces la CONCACAF ya sacó un comunicado, dice que está atenta y que estará informando de cualquier cambio que de acuerdo con la situación se genere. México juega su primer partido el próximo sábado, y que por cierto ayer pues lo logró, le ganó a Turquía 1-0.
1-0, así es. Un año falta para el Mundial, y por cierto, pues habrá noticias, novedades. Por lo pronto, el Mundial de Clubes se transmite a través de W Radio y W Deportes. Esté atento a las transmisiones. Vamos a una pausa, son las 6:39, regresamos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire. W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Son las 6:44 y me da mucho gusto platicar con parte de nuestros colaboradores a Janet Leiva, y reportera del Financiero, colaboradora del Financiero Bloomberg Televisión, especializada en temas financieros y bancarios. Estará los miércoles con nosotros. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Carlos, muy buenos días, pues por ahora estar aquí en tu espacio, pues hablando un poco de los temas pues financieros, empresariales, que sin duda van a ser lo que todo el mundo vamos a estar platicando durante la semana.
Por supuesto, y con todo lo que implica la relación ahora con Estados Unidos, su impacto económico en el mundo. Ayer se dio a conocer que la compañía General Motors está pensando en trasladar su producción de México a Estados Unidos. ¿Qué hay de esto, Janet?
Así es, en el sector automotriz, Carlos, vamos a tener noticias yo creo que todos los días. Vimos también al inicio de la semana el cambio de la fábrica de Michelin. Vamos a estar viendo muchísimos cambios en el sector automotriz, porque como todos sabemos es una de las áreas más fuertes que el presidente Donald Trump quiere que regrese a Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver con General Motors? Que quizás es el primero de algunos cambios, pero ojo, Carlos, platicando con muchos especialistas, con muchos financieros, esto no significa tampoco que vamos a ver un cierre de las plantas en México. Quizás vamos a ver un reacomodo, como el caso que anunció ayer General Motors, que tiene pues plantas en Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosí, Toluca, van a seguir operando. ¿Qué vamos a estar viendo? Esto que anunciaron, algunas líneas de producción, en este caso de las camionetas de muy alto valor, estamos hablando camionetas Cadillac y todo, que se consumen poco en México y como sabemos se consumen mucho en Estados Unidos. Algunas líneas de producción van a estarse trasladando a Estados Unidos para obviamente pues darle este gusto al presidente de Estados Unidos, también para compensar todo este incremento mientras no sabemos qué va a pasar con el tema del acero. Entonces están trasladando o van a trasladar a algunas compañías, muy seguramente algunas líneas de producción, que eso no significa el cierre de lo que ya están haciendo en México.
Exacto, porque aparte también estamos viendo los resultados financieros de estas empresas que no son nada buenos a raíz de los aranceles de Donald Trump y su impacto aquí en México. Por lo tanto, como tú dices, sí, durante mucho tiempo estaremos hablando sobre el sector automotriz, acero y aluminio, debido a estas ideas del presidente de los Estados Unidos. Pero también aquí en México hay que estar atentos sobre las decisiones de las autoridades y acciones, sobre todo, contra aquellas empresas que se presentan como buenas integrantes del sector financiero, pero que en realidad cometen muchos fraudes.
Así es, fraudes o que pues realizan malas prácticas financieras. Yo creo que este es un tema que todos en general, Carlos, debemos estar muy atentos, sean del sector financiero formal o informal. El tema de saber si nos están ofreciendo tasas de rendimientos irreales, estamos hablando de un 15% mensual quizás, y estamos hablando entonces que te dicen te vamos a dar un 100% anual de rendimientos, pues ojo, hay que prender las alertas porque muy seguramente sea un fraude. Hemos visto en estas semanas pues muchas empresas, por un lado, ojo, que no son del sector financiero, que se hacen pasar como el sector financiero y están captando recursos, están llevando a la gente a que invierta sus ahorros y están pues perdiendo las personas porque estos se van. Pero otro tema que sí, en el sector de ahorro y crédito popular muy específico que hemos visto en estas semanas, Carlos, es el CAME, que es una sociedad financiera popular que tiene más de 1,500,000 de clientes, alrededor de 400,000 ahorradores. Estamos hablando que es una base muy importante, es una financiera regulada, supervisada, pero ojo, que las SOFIPOS tienen un seguro de depósito muy pequeño a comparación de los bancos, ¿no? Entonces, claro, esta SOFIPO en estas semanas pues ya dejó de funcionar sus páginas, dejó de atender a sus clientes y nos indican y todo indica que muy posiblemente el día de hoy, en estos días, pues será intervenida por las autoridades. ¿Y esto qué significa? Pues que las autoridades van a tomar el control y pues van a ver cómo pudieran a lo mejor rescatar, trabajar, pues para que estos 400,000 ahorradores que tiene activos esta SOFIPO CAME, pues puedan recuperar sus ahorros. Claro. Si no hay una solución, pues estaríamos hablando de un cierre de esta institución y entonces sí, los ahorradores solamente estarían recibiendo en este caso en específico 25,000 UDIs, que al día de hoy está alrededor de 200,000 pesos. Hay casos de personas que le metieron 10 millones o millones de pesos. Entonces sí va a ser uno de los temas que creo que esta semana, si se da la intervención como todo indica, pues vamos a estar viendo muchas protestas, muchos ruidos de todos los ahorradores. Mucho ruido.
Claro. Janet, muchas gracias por este comentario. Nos estaremos enlazando los miércoles. Será un gusto tenerte con nosotros. Muy amable.
Gracias. Muy buenos días al auditorio.
Muy buenos días. Mucho ojo. Si es demasiado bueno, piénselo dos veces. Son las 6:50. Un juez sentenció a Paul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Paul, y a Héctor Eduardo Jiménez, alias El Bart, a 12 y 14 años de prisión por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022. Ambos fueron encontrados culpables de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Durante la audiencia, Paul se declaró culpable y reconoció haber coordinado el ataque por órdenes, dijo, de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Según el testimonio de los implicados, recibieron entrenamiento en un campamento del cártel en Ciudad Guzmán, así como el que usamos mucho en Teuchitlán, Jalisco. Bueno, con un campamento similar fueron entrenados y fueron convocados a participar en un atentado desde un domicilio en la colonia Lindavista, aquí en la Ciudad de México. 6:51, le comentamos también que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se disculpó con el gobierno de Guatemala por la incursión de policías de Chiapas a territorio guatemalteco. En su cuenta de X, la Cancillería explicó que la disculpa se dio a través de una nota diplomática después de que también el gobierno de Guatemala había reclamado a México por la incursión de policías chiapanecos a su territorio. Hoy también se sabe que posiblemente Valdemar Calderón Carrillo, don Valde, fundador del cártel de Chiapas y Guatemala, aliado del cártel de Jalisco Nueva Generación, pudo haber sido uno de los abatidos en este enfrentamiento. Falta que las autoridades mexicanas también así lo confirmen. Le comento también que la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que ya se tienen identificados a los posibles responsables de la muerte de los dos fotoperiodistas, Berenice Giles y Miguel Rojas, a quienes les cayó la estructura metálica en el Festival Ax Ceremonia en abril pasado. Ya tienen los nombres, ya están judicializando el caso, pero dijo que los familiares pidieron tiempo para dar a conocer toda esta información. Así es que se trataría de personas que aprobaron o que estuvieron haciendo estos trabajos mal hechos, la negligencia que causó la muerte de ambos fotoperiodistas. 6:52.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. En este mundo agitado de los Estados Unidos, ¿hay novedades en torno a la relación comercial entre ese país y China y sus repercusiones también en todo el mundo? ¿Qué nos tiene, Roberto?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Pues ya había desde más temprano un optimismo en los mercados porque se había llegado a una pausa arancelaria. Es decir, se había llegado China y Estados Unidos a un acuerdo marco. Decían que iban a discutir al interior, pero en unos minutos después el presidente Donald Trump dio en su red social pues un anuncio: estamos logrando un total del 55% en aranceles, China está recibiendo un 10%, la relación es excelente, y con esto pues los mercados tomaron más optimismo sobre este tema, pero también muy cauteloso, mi estimado Carlos, porque hay que considerar que bueno, pues la esta situación de las promesas y de las amenazas que el presidente Trump pues ha dejado, pues han generado pues mucha falta de credibilidad en los mercados, pero hoy están actuando de manera optimista, pero también por otro tema, mi estimado Carlos, sería conocer el dato de la inflación de mayo en Estados Unidos, que fue ligeramente menor a lo que esperaba el mercado, es decir, todavía no se ven, por lo menos en la medición de la inflación, pues ya de manera severa los efectos de los aranceles en la inflación, en los precios en Estados Unidos, y esto también le dio un segundo aire a los mercados financieros. Pero para acabar de dibujar este optimismo, fíjate que el tipo de cambio, mi estimado Carlos, ayer lo platicábamos, 18.93 está cotizando ya en estos momentos. Ya
hoy 18.93.
Exactamente, wow. Perforando ese piso que habíamos hablado de los 19 pesos por dólar. Con esto, mi estimado Carlos, pues estamos llegando casi a una apreciación, una ganancia en el año de 9% el tipo de cambio, y en el mes más de 2%, 2.4%, así el tipo de cambio, el dólar, que también este es un sentido contrario, porque el dólar se está fortaleciendo, pero bueno, pues el tipo de cambio, mira, está en estos niveles que ya se veían, pero bueno, este impulso que le dieron las noticias del día de hoy, vamos a ver hasta dónde lo lleva, mi estimado Carlos, y aquí estaremos reportando directamente lo que sucede con la moneda mexicana.
Pues sí, porque hace tiempo, mucho tiempo que no lo veíamos en esos niveles. Muchas gracias, Roberto, muy buenos días.
A contrario, Carlos, muy buenos días.
Y con esto nos vamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Está de fondo Beyoncé, porque como decíamos, son de los artistas que Donald Trump trae en la mira, entre ceja y ceja, porque no lo apoyaron durante su campaña y critican todas sus acciones. Nos vamos, Ivette.
Nos vamos, Carlos. Mañana en punto a las 6 de la mañana los esperamos aquí en Noticias W. Muchísimas gracias por sus mensajes. Francisco Hernández, Juan Carlos Hernández, Naomi Velázquez, Fer, Cherry, Alejandro, Alejandra Mijares, Andy Ortega. Muchísimas gracias. Y nos preguntan cómo se llama el podcast de María Salazar, Puentes y Muros, si lo encuentran en el canal de YouTube de W Radio. Hasta mañana, Carlos.
Gracias. Sigue aquí en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Barkentin. Muy buen miércoles.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.